Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a Andalucía Centro Deportes, el programa que te trae todas las novedades del mundo deportivo local y comarcal. Es miércoles 31 de enero, nos despedimos ya del primer mes del año y damos la bienvenida a los contenidos de la tarde de hoy. Presentaremos al nuevo entrenador del Club Deportivo Lantejuela tras la dimisión de Plácido Siria el pasado domingo. Antonio Cano, el que hasta ahora estaba dirigiendo al equipo juvenil, toma las riendas del equipo rojillo buscando volver a la senda de la victoria y de los buenos resultados. Hablaremos también de baloncesto con Álvaro Herrera, entrenador de las categorías inferiores de Real Betis Baloncesto en la delegación de la Sierra Sur, para conocer de primera mano cuál es la situación de este deporte en los alrededores. Por último, hablaremos de ajedrez y de los campeonatos provinciales que comenzaron la semana pasada con José Manuel Espinoza, director del Club Fiancheto Sierra Sur. Así que damos paso ya a nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Como decimos, él es Antonio Cano, nuevo entrenador del Club Deportivo Lantejuela. Buenas tardes, Antonio.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Tras tu buen papel en el equipo juvenil, la directiva apuesta por ti para llevar al primer equipo. ¿Cómo afrontas este reto?
Pues la verdad que lo afronto con mucha ilusión, con ganas de trabajar desde el primer momento e intentar dar todo de mí, ya que para mí es una oportunidad enorme e intentar, como te he comentado eso, que todo vaya a pedir de boca. No habrá por mi parte duda de que daré todo lo que tengo.
Ayer fue tu primera sesión ya como primer entrenador del Club Deportivo Lantejuela. ¿Cómo fue esa bienvenida?
Pues la verdad que muy bien. El grupo se vio con una actitud muy buena. La dinámica del entreno de ayer, bajo mi punto de vista, verdad que no he podido estar en los entrenamientos anteriores, pero fue espectacular y me quedo con eso, con que se nota que hay ganas de revertir la situación y que el grupo va a luchar unido y nada, hay que ponerse manos a trabajar y a ello.
Antonio, ¿cuáles son los objetivos que se marca este Club Deportivo Lantejuela contigo en los banquillos?
Bueno, pues la verdad que los objetivos siguen siendo prácticamente los mismos. El equipo es verdad que, aunque haya sufrido este vaivén negativo, pues la verdad que la calidad de la plantilla es bastante alta y prácticamente la misma de los años anteriores y el objetivo sigue siendo prácticamente el mismo porque, a pesar, como te he dicho, de esta rachilla quizás así algo más malas en cuanto a resultados y demás, el equipo sigue estando en posiciones altas de cabeza.
De hecho, el equipo sigue cuarto y solo a 6 puntos de ese segundo puesto que da lugar al playoff.
Sí, la verdad que sí, que está cerca de los puestos del tanto en cuanto a puntuaje de esos puntos y se luchará para intentar que se consiga el objetivo o que se quede lo más cerca posible. Pero yo creo que no hay duda que si nos ponemos todos a ellos, tanto por mi parte y la persona que me acompaña y el grupo quiere y demás, no tengo duda que quizás esto es muy largo, el fútbol es muy complicado, todo el mundo sabemos cómo es este deporte, pero sin nunca renunciar a nada.
¿Cambiará el estilo de juego de este Club Deportivo Lantejuela contigo en los banquillos con respecto al juego que venía desarrollando con Plácido Siria?
Bueno, pues es verdad que aún es pronto para afrontar o que ellos intenten un poco coger mi idea, pero a mí me gusta ser quizás el protagonista del partido, tener balón y tanto para defender tanto como para atacar y ser vertical y aunque es pronto, como te he comentado, la idea que tenemos en mente es esa. Es verdad que Plácido no era de un juego directo y demás, pero a lo mejor quizás algo distinto en el sentido de que, pues tanto yo como la persona que me acompaña, pues le demos esas pinceladas para que se vea que nuestra actitud y nuestra nuestra manera de ver cómo queremos afrontar los partidos.
Pero imagino que poco a poco, mientras se vayan asentando los conceptos que querés implantar en el equipo, seguirá siendo un estilo de juego muy parecido al que llevaba con Plácido Siria.
Sí, como te he comentado antes, es verdad que de un día para otro no cambias tú una manera de jugar. Un proceso que tienen que ellos que acoplarse, tienen que adaptarse a las nuevas ideas que tanto yo como mi compañero le pidamos y le exijamos, tanto a la hora de defender como a la hora de atacar, tanto como cuando tenemos balón como cuando no lo tenemos. Y sí, de momento quizás a lo mejor en estas primeras jornadas, hasta que se vaya, tengamos un tiempo algo más para trabajar, pues más o menos pues es prácticamente lo que había antes.
Antonio, tu debut será en la Era Verde contra el Estepa Industrial, con lo que ello conlleva. Ya sabemos que este equipo de Daniel Talega se hace muy fuerte en casa.
Sí, la verdad que es un campo complicado, un rival al que por A por B pues tengo muchas amistades ahí, será un poco especial, pero como bien has dicho, nada fácil el primer encuentro, pero no tengo dudas de que nos dejaremos todo para intentar sacar de allí lo máximo posible.
Y os enfrentáis a la segunda mejor defensa de todo el campeonato. ¿Cómo planteáis abriros paso de cara a gol contra este Estepa Industrial?
Pues, a ver, es complicado afrontar los partidos allí porque es verdad que también jugamos en un césped natural que habitualmente quizás no es el tapete en el que se juega, y eso quizás condiciona, y ellos tienen quizás la facilidad esa de estar más cómodos y encontrarse más fácil el juego que quieran practicar, y el rival lo suele sufrir siempre y perjudicarse porque a lo mejor cuesta adaptarse. Pero la verdad que tenemos una idea más o menos clara de lo que queremos hacer. Quiero quizás reservármela para no desvelar nada. Y vamos a quizás a lo mejor a dar algo de guerra.
Antonio, altas y bajas de cara a este partido. Imagino que llegáis un poco condicionados por los sancionados de la pasada jornada.
Sí, pues la verdad que este fin de semana tenemos bastantes bajas después de lo ocurrido el pasado fin de semana en cuanto a sanciones de ese partido y en cuanto a tarjetas acumuladas de algunos futbolistas. Pero no tengo duda que los que estén en la convocatoria, los que estén en el terreno de juego, se lo van a dejar todo igual o mejor que cualquiera que hubiese estado antes. Y tenemos que sumar todos a una y todos en la misma dirección para conseguir los objetivos que nos propongamos ya internamente también nosotros como grupo unido.
Antonio, igual es pronto todavía para sacar conclusiones, porque ayer fue tu primera sesión, pero ¿dónde ves a este Club Deportivo Lantejuela de aquí al final de temporada?
A ver, es verdad que ayer es pronto aún para darse con el objetivo real que podamos decir de esto, porque prácticamente estuve entrenando ayer, había futbolistas a los que sí conocía de anterioridad, pero hay muchos que aún tienen que conocerme, tanto ellos como yo a ellos, para intentar exigirle y sacarle el máximo provecho. Pero es verdad que si se consigue recuperar el potencial de estos 2 años atrás, el equipo tiene un techo muy alto y lo que se quieran proponer como objetivo, no tengo duda de que lo pueden lograr. Pero claro, siempre, como te he comentado antes, todos juntos, peleando uno por otro y siendo compañeros dentro y fuera del campo.
En entrevistas anteriores ya hablábamos de fin de ciclo para este Club Deportivo Lantejuela. ¿Qué podemos esperar en esta nueva etapa contigo en los banquillos?
Pues la verdad que yo, por mi parte, como te comenté al empezar la entrevista, vengo con muchas ganas, tanto yo como mi compañero. Nos vamos a dejar todo para dar lo mejor de nosotros e intentar sacar lo mejor del grupo. Y como te he dicho antes, como objetivo mío personal, lo que me marco es que el grupo recupere la ilusión que había ese primer año, ese segundo año, en la que todo el mundo peleaba una, todo el mundo tenía el mismo objetivo y así creo que es como se consiguen las cosas.
Y quizás quitaros esa presión de tener que ser los favoritos año tras año.
La verdad es que la presión, ya aparte de quizás estos últimos esta última temporada quizás sí se nota más la presión debido a las dos buenas campañas anteriores. Pero yo ya llegué comentándolo, eso tenemos que dejarlo a un lado, nosotros enfocarnos en partido a partido, rival a rival, y si alguien nos considera que estamos ahí arriba y que somos un rival a batir, por decirlo así, pues bueno, muchas gracias, pero que nosotros siempre en el suelo, con los pies en la tierra y trabajando como si fuésemos un equipo que se acaba de escribir, como un equipo que comienza con una ilusión nueva y dándolo todo desde en cada entrenamiento como en cada partido para conseguir los 3 puntos.
Por último, Antonio, un pequeño mensaje para la afición, para los jugadores, para la directiva acerca de este Club Deportivo Lantejuela.
Pues el mensaje que yo desde mi parte diría, tanto yo como mi compañero, es que la palabra unión, unión, tiene mucho significado y es como un grupo unido y desde la afición apoyando, animando y dejándonos de querer buscar cuando no, algo no va bien, no, mirarnos a la cara, decirnos que podemos hacerlo mejor, creer en nosotros mismos. Y tanto por parte de todos los componentes que has dicho, que vayan en la misma dirección, que se apoyen unos a otros y que se animen unos a otros, y así creo que tarde o temprano se conseguirá lo que se tiene que conseguir.
Antonio Cano, nuevo entrenador del Club Deportivo Lantejuela, te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa en los banquillos del equipo rojo y mucha suerte también de cara a ese partido frente al Estepa Industrial.
Muchas gracias y un saludo para lo que necesites, ¿vale?
También hemos hablado con José Manuel Jiménez, presidente del Club Deportivo Lantejuela, acerca de los objetivos marcados al nuevo entrenador.
Pues ahora mismo que saque esa alegría a los jugadores que bastante bien lo hacen en el campo, que los haga divertirse, que no tengan presión ninguna, que los haga disfrutar en el campo. Que eso el Cano lo sabrá hacer bien, que es bastante. Bastante bueno.
El presidente del Club Deportivo Lantejuela también aconsejó a su nuevo entrenador.
Que sea constante, que disfrute con ellos también, que no se vea con la tampoco con presión ninguna. Nosotros no le pedimos que haga subir al equipo ni que cuando quede poco y se vea arriba y vea que se puede, pues vale, pero que ahora mismo la directiva no. No creo que vemos que los jugadores, que los haga divertirse, no queremos otra cosa, que se diviertan en el campo, que veamos que la afición se divierta con ellos como antes ha pasado. Quiero dar las gracias a Plácido por estos 2 años que hemos echado con él. Gracias a Plácido y a su cuerpo técnico.
Con estas palabras, Club Deportivo Lantejuela dice adiós a un ciclo y abre otro nuevo, ya con Antonio Cano al mando del Club Rojillo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes les recuerdo que si están pensando en cambiar de coche y aún no saben dónde acudir, vayan a Autos Limones en Osuna. De sus redes sociales podrán conocer la amplia variedad de vehículos de la que disponen, así que ya lo saben, Autos Limones, calidad, garantía y trato excelente en la compra de su vehículo en el área de servicios de Osuna.
Es tu oportunidad. Vehículos de ocasión y seminuevos con un año de garantía total y con posibilidad de financiar tu compra sin entrada. Autos Limones. Tu oportunidad tiene un nombre. Garantía y confianza absoluta en la compra de tu vehículo. Autos Limones. Visítanos en el área de servicios de Osuna. Consulta nuestras ofertas en autoslimones.com.
Si es tiempo de rebajas, es tiempo de descuentos en Palacios Ocasión. ¿A qué esperas? Ven y aprovecha hasta 2.900 euros de descuento al comprar tu coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero. Solo hasta el 31 de enero. Te esperamos en Palacios Ocasión Estepa, Polígono Industrial Sierra Sur, frente a Óleo Estepa y en palaciosocasión.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Ya estamos de vuelta y lo haremos para hablar de ajedrez con José Manuel Espinosa, director de Fiancheto Sierra Sur, quienes iniciaron este fin de semana su andadura en los campeonatos provinciales. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo fue esa apertura de los campeonatos provinciales para vuestro club?
Bueno, pues ayer comenzaron los campeonatos provinciales de Sevilla. Nosotros tenemos un equipo en segunda provincial y en primera. Y la verdad que pudimos ganar los dos encuentros. Pero al final quedamos en empate, 2,5-2,5 y contentos. Estuvimos jugando contra Tucán, Tucán B y Tucán C. En esos encuentros pues juegan 5 jugadores contra otros 5 jugadores del otro equipo.
Oye, pero me comentabas que lejos también de estos torneos que comenzabais ayer, el club tiene una envergadura bastante notable.
Sí, nosotros, bueno, ahora también tenemos, nosotros este año tenemos 3 equipos hechos, tenemos también Primera Andaluza, que comienza el domingo que viene, y nos ha tocado por la parte de Málaga. Jugamos contra el equipo de Málaga y demás. Luego, nosotros, es verdad que tenemos también un montón de niños que ya también participan, que están federados, porque nuestro club está compuesto por jugadores de toda la comarca de la Sierra Sur. Incluso este año tenemos un jugador de la Puebla de Casalla, también tenemos jugadores de Écija, también tenemos jugadores de Benalmádena. Ya cada vez pues nos estamos extendiendo un poco más. Y ahora comienza el día 10 y 17 de febrero, pues comienzan los campeonatos de menores de Sevilla. Y tenemos una participación de 8 jugadores, de los cuales 4 de ellos pueden luchar para ser campeones de Sevilla en sus respectivas categorías.
Por lo que me comenta, la verdad es que la situación del mundo del ajedrez por la zona debe de ser muy buena. Tenéis bastantes jugadores y esta es una situación de la que se ha sobrevenido de otros años. ¿Contáis este año con un buen bagaje, digamos, de jugadores?
Sí, sí, la verdad que sí. Ya poco a poco cada vez se van sumando más. Nosotros, bueno, nuestro club se llama Cienchito Sierra Sur, la sede está en la Roda de Andalucía es nuestra casa, y bueno, y nosotros lo que hacemos, como en la zona es el único club que de alguna manera está federado, pues todos los jugadores de los diferentes pueblos pues se vienen con nosotros a jugar. Hace poco también se celebraron las Olimpiadas Interescolares en Sevilla, que participaron 400 niños y niñas, y fuimos nosotros la primera escuela, fuimos campeonas de 70 y tantas escuelas, la escuela nuestra de Sierra Sur quedó primera. Ya llevamos muchos años trabajando en ello y pues cada vez nuestros niños están dando mejores resultados. Ahora también el campeonato este de menores de Sevilla es clasificatorio para Andalucía y siempre nosotros unos 6 o 7 jugadores también se clasifican para participar.
Además, que también cabe destacar que el ajedrez es un deporte que incita a otro tipo de valores y otro tipo de desarrollo también para nuestros niños.
Sí, el ajedrez también, el tema este de la sociabilización, los niños entre ellos interactúan mucho, luego desarrolla muchas cualidades cognitivas, la intuición, la lógica, la imaginación, la creatividad, incluso la sobreposición al fracaso, ¿sabes? Y el ajedrez es muy importante porque de alguna manera nos ayuda a decidir. Y tú sabes que en la vida esta hay que estar continuamente tomando decisiones importantes. Y en el tablero siempre se están tomando decisiones. Y nosotros tenemos experiencia de los niños, de que incluso se conocen de hace ya 10 y 15 años. Yo llevo ya muchos años dando ajedrez, no sé si son 20 años por ahí. Y yo los niños que los convencí con ellos todavía tienen entre ellos relación, ¿sabes? Eso es muy importante.
También te iba a comentar sobre los ciclos generacionales. ¿Ves que los niños están ahora mucho más abiertos a jugar al ajedrez que hace unos años?
Sí, el ajedrez yo creo que ahora hay más facilidades para jugar. Ahora hay más medios, también ha entrado un proyecto en los colegios que se llama Aula de Jaque y en horario lectivo también se están dando en algunos centros de ajedrez. De hecho, hay un Jesús Reina, hay un profesor aquí en el Colegio de Pedrera, en La Huerta, que está haciendo una labor muy importante, que es del pueblo de Gilena, está haciendo una labor muy importante con muchos chiquillos que luego se pasan por mis escuelas. Y en los colegios ese programa está dando facilidades. De hecho, han estado contactando también con nuestra escuela, bueno, con la Escuela Jaramate, porque en la Martín del Jara tenemos otra escuela, para que hagamos un torneo interescolar entre Gilena, Pedrera, Los Corrales. También se va a contactar con Puente Genil y con algunos centros más para hacer un colegio un torneo entre estos centros. Y el ajedrez, desde que parece que no, pero ha surgido el gambito de dama, esta serie que le dio un pequeño empujón cuando pilló todo el tema este de la situación que teníamos del coronavirus y todo eso. Luego también el Rey Enigma también pues apoyado para que el ajedrez, para que los niños se lo tomen como si fuera el héroe del ajedrez y también los está entusiasmando, motivando un poquito para que practiquen ajedrez. Uh-huh. Y luego, pues, los programas que hay, todas las competiciones y todas las labores que hacemos los clubes y la escuela, pues están facilitando para que haya muchos niños que jueguen al ajedrez. Y luego las plataformas online, que hay un montón de plataformas online, como lechechen.com, que hoy desde casa uno puede jugar tranquilamente al ajedrez. Aunque yo siempre recomiendo que es más importante un libro y el tablero que... Bueno, también es un apoyo jugar online, pero es más importante el tablero de ajedrez, sus piezas y un buen libro.
Es muy interesante esto que comentas, José Manuel, y es que, bueno, por lo que podemos sacar de tu discurso es que las nuevas tecnologías han beneficiado en gran manera al ajedrez y le ha ayudado a salir de ese círculo academicista, de estar encerrado en las bibliotecas, a ser partícipe a todo el mundo.
Sí, es cierto que se tiene que visibilizar más, ¿sabes? Que llega a más lugares y a más sitios donde todavía el ajedrez no se conocía, porque de hecho hay un pueblo que todavía se conserva las normas, bueno, ya cada vez hay menos, pero que esto de que los peones se mueven dos peones y cada pueblo ha tenido siempre también su propia norma, y esto de extenderse el ajedrez pues ha conseguido de que todo el mundo ya tengamos una idea concebida de todo lo que engloba el mundo del ajedrez.
José Manuel, en lo personal soy una persona a la que le gusta bastante este deporte, pero me gustaría saber cómo puedo aprender estas técnicas que vosotros utilizáis para sacar ventajas durante la partida.
Bueno, hoy en día hay muy buenos tutoriales de ajedrez por internet, pero yo te comentaba antes que para mí es muy importante un buen libro donde nos explique las partes que se divide una partida de ajedrez, comienzo, medio juego y final, y luego pues ver algunas aperturas, como la apertura italiana o la apertura española, la defensa escandinava, algunas defensas y algunas aperturas para que nos ayuden a entender mejor lo que es el comienzo de una partida de ajedrez y poder desarrollarla adecuadamente y llegar al medio juego en igualdad de condiciones que el rival para poder ganar en la partida, ¿no? Y táctica, y hacer también mucho ejercicio de táctica viene muy bien. Hoy en día hay muy buenos ejercicios de lo que son ataques dobles, lo que son ataques a la descubierta, y eso pues, se pone en práctica, se trabaja un poquito y luego a la hora de tomar la decisión en la partida, la verdad es que nos ayuda mucho.
Los famosos puzzles diarios, ¿no?
Sí, los puzzles. Hoy en día, bueno, en Licha y eso sí que hay muchísimo, pero yo a mis alumnos les digo que ahí dice, hoy he hecho 100 ejercicios en Licha, digo, vale. Digo, está bien, digo, pero si del libro se hacen dos o tres diagramas o dos o tres ejercicios, creo yo que se aprende más que de 100 de estas plataformas, ¿sabes? Porque estos ejercicios que ponen en las plataformas suelen ser de propias partidas que se están jugando, ¿sabes? Uh-huh. Entonces no tiene el contenido que tiene un ejercicio que está trabajado por un autor de un libro.
La situación, como estábamos comentando, está mejorando mucho en el mundo del ajedrez. Salen cada vez más ajedrecistas, cada vez son más famosos y cada vez se da mucha más visibilidad en redes sociales, como estamos hablando en YouTube, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que puede aportar el ajedrez que quizás no pueda aportar otros deportes? En otras palabras, ¿por qué incentivar a que los niños hagan este tipo de actividades?
Bueno, pues yo creo, antes ya hemos estado comentándolo un poquito, pero yo creo sobre todo a la hora de tomar decisiones, que es muy importante el ajedrez. Siempre estamos, cuando vamos a hacer una jugada, siempre estamos pensando dónde mover la pieza, qué me están atacando, cómo puedo defenderme. Entonces, ya te comenté que en la sociedad siempre estamos cuestionándonos qué es lo que vamos a hacer, dónde vamos, qué tenemos, qué necesitamos. Y entonces yo creo que es una herramienta muy importante. Y luego, hombre, es una herramienta mental en la que nos ayuda a pensar, a reflexionar. Y sobre todo por eso yo creo que es vital, es muy importante. Hoy la sociedad que vivimos, esta es la sociedad esta de la velocidad, de correr tanto, yo creo que no tenemos suficiente a pensar, y por eso yo creo que es importante. De hecho, yo escuché hace mucho tiempo ya en una entrevista que hacía Leoncho García, en la que decía que llegará un día que iremos al médico, igual que nos recomienda de que hagamos un poquito de deporte, que salgamos a andar, nos recomendará el médico que un día, bueno, una partida de ajedrez juguemos todos los días. Yo creo que llegará el tiempo, porque el ajedrez hace que nos tiene el poder de que nos abstraigamos, de que cuando nos damos cuenta han pasado dos horas y estamos pensando en lo que estamos haciendo, a ver, que yo creo que eso es hoy en día de vital importancia.
Oye, José Manuel, y este año también habéis vivido una visita especial en el Open Internacional de Sevilla. Visitó Susan Porgas, la primera mujer que fue gran maestra.
Sí, sí, tuvimos la oportunidad de conocerla, de estar con ella, la estuvimos acompañando por Sevilla y bueno, o sea, también le hicimos un cromito que se lo pudo filmar a los participantes de las Olimpiadas. Estuvo con nosotros la mayor de las hermanas Porgas. Como no sé si vosotros conoceréis, pero las Porgas estaban Susan Porga, la mayor, Judith Porga y Sofía. Estas niñas tuvieron una educación especial, ¿sabes? Porque sus padres no lo llevó a los colegios, a la escuela que tenemos nosotros, normal, no la educaron sus propios padres. Y bueno, y una anécdota es que saben incluso hasta 6 idiomas. Y yo puedo compararte y decirte de que el castellano lo habla perfectamente, vamos, perfectamente. Y es algo genial. Ella fue la primera jugadora que llegó a conseguir las tres normas de gran maestra y llegó a los 2.500 de Elo. Fue campeona del mundo femenino. Aquí en Incarvia, en Mallorca, consiguió medalla de oro. Fue medalla de oro olímpica. Luego su hermana fue la primera jugadora que estuvo entre las 10 jugadoras del ranking, Judith Porgar, y luego pues Sofía Porgar ha sido la única mujer que le ha ganado 4 grandes maestros consecutivos. Es decir, que han hecho muchísimas proezas las hermanas Porgar. Hay un documental en National Geographic, que lo recomiendo, que es muy interesante, que cuenta así en su vida, y la verdad que es una leyenda del ajedrez, y hemos tenido la fortuna, la suerte de tenerla aquí con nosotros en Sevilla. Venía acompañando a una alumna suya, porque tiene una fundación en la que enseña solamente a niñas a jugar al ajedrez, y vino con una chica de 9 años aquí a jugar al Open Internacional, y ya pues estuvo acompañándonos con nosotros. También vino a con nosotros al Trabajo Solidario, al Hospital Infantil Virgen de Rocío, y al Macarena vino con nosotros a entregar materiales de ajedrez que le entregamos este año a los niños, porque también hemos hecho un proyecto que se llama el Trevejo Solidario, que sale desde la Delegación Sevillana de Ajedrez, en el que todos los años hacemos un torneo de ajedrez para recaudar fondos y lo llevamos al hospital y se lo entregamos a todos los niños que están hospitalizados un día determinado. Y este año pues hemos llevado 160 juegos, hemos recaudado aproximadamente sobre unos 5.000 euros. Y todo lo hemos invertido en material de ajedrez, le hemos llevado un juego de ajedrez y un libro para que los niños lo disfruten, y a la vez pues también estamos promocionando un poquito el ajedrez en Sevilla.
José Manuel Espinosa, director de Fianchetto Sierra Sur, es todo un placer tenerte aquí en los micrófonos de la SER, transmitiendo también y trayéndonos el mundo del ajedrez a la Sierra Sur, un deporte tan bonito y que bueno, que esperemos que nos dé mucha alegría a partir de ahora con estos campeonatos.
Vale, quería también mencionar a Jaramate, ¿vale? que tenemos también una escuela ahí en Martín de la Jara que se llama Jaramate, ¿vale? Que también la dirijo yo, ¿vale? Uh-huh. Y muchas gracias a vosotros por contar con darnos la posibilidad de poder manifestarnos y poder transmitir a ajedrez, ¿vale? Salud y ajedrez. Uh-huh.
Salud y mucho ajedrez. Nos alegra muchísimo que la situación de este deporte esté mejorando tanto en la Sierra Sur y esperemos que salgan mucho más ajedrecistas a partir de ahora. Despedimos a José Manuel Espinosa y nosotros vamos a hacer una nueva pausa, la última de la tarde de hoy, pero a la vuelta estaremos con Álvaro Herrera, entrenador de las categorías inferiores de Real Betis Baloncesto, que nos contará la situación por la que atraviesa el mundo de la pelota naranja en nuestra zona.
Todo lo que necesites para tu obra en materiales de construcción Cuartero. Ahora con nueva dirección. Cerámica, azulejos, muebles y accesorios de baños, mamparas. Visita nuestra zona outlet de exposición con precios de liquidación. Cuartero, en la carretera de la Antejuela, kilómetro 1, Osuna. 655-998810.
Ven a Muebles Aparicio y aprovecha nuestras rebajas en descanso. Elige el colchón de tus sueños y llévatelo ahora con hasta un 60% de descuento. Sí, hasta un 60% de descuento. Hasta el 4 de marzo. Muebles Aparicio, desde 1952, en Almedinilla y Granada.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Nos acercamos a las 4 de la tarde y nosotros vamos a presentarles al último invitado de hoy. Ya nos escucha al otro lado del teléfono Álvaro Herrera, entrenador de las categorías inferiores del Betis Baloncesto en la delegación de la Sierra Sur. Buenas tardes, Álvaro.
Muy buenas tardes, Dani. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Oye Álvaro, tú que lo sabes mejor que nadie, ¿cuál es la situación por la que atraviesa el baloncesto en este público más joven por la zona?
Pues mira, cuando yo jugaba, el baloncesto se regía solamente por la Diputación. Uh-huh. Es decir, había unos campeonatos que los organizaba y los dirigía la Delegación de Sevilla. Uh-huh. Y a partir del 2018-19 entra el Betis de baloncesto con el programa de escuelas que tenía. Uh-huh. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, pues se ha ido fomentando mucho y creciendo hasta tal punto en el que no solo en la Sierra Sur, también en la parte del centro y del Aljarafe, el Betis cuenta con más de 50 escuelas. Uh-huh. Y en esta zona realmente, en casi todos los pueblos que estaban antes en la Liga de Diputación, se unieron al Betis para, ya sea por publicidad para su ayuntamiento o solo porque tenían muchos niños y querían darle esa oportunidad de formar parte de un equipo más grande. Uh-huh. Y tal.
Lo cual también cumple una labor muy importante, que es traer este deporte, el baloncesto, a todos los municipios de la zona. Pero claro, queríamos saber por qué entra el Betis en esta labor, una labor que antes realizaban las categorías inferiores y la cantera de otros equipos.
Uh-huh. Bueno, el Betis, como ya he dicho, tenía un programa de escuelas en el que solamente tenían dos o tres escuelas por Sevilla. Uh-huh. En el 2018 hay un cambio de gerente en este programa de escuelas y lo coge con mucha ilusión y con una visión de llevar el baloncesto a los pueblos. A través de esta persona, el baloncesto llega a Osuna y a Estepa. Y a partir de esos dos pueblos es cuando ya se empieza a expandir por toda la Sierra Sur. Hasta tal punto que tenemos en Pedrera, en Gilena, en La Roda, tenemos estas escuelas. También para darle la oportunidad a los niños de que formen parte de este club y de mejorar la labor del entrenador y uh-huh. de su formación en el baloncesto. Porque no solo es para como digo, que formar a los niños, sino también para formar a los entrenadores. Ya uh-huh. que el Betis también le da una serie de formación y de cursos a cada entrenador para que se puedan mejorar.
Claro que sería una formación a dos vías realmente, tanto el que está aprendiendo a este deporte como para también el entrenador que a futuro pueda seguir esos estudios básicos para conseguir esas licencias tan famosas para poder entrenar en el futuro a un equipo más grande en una categoría mayor.
Claro, por supuesto. Lo que el Betis pretende es que coja muchos entrenadores y jóvenes y a través de ellos que aprendan los pequeños y que aprendan los entrenadores jóvenes. Es decir, los entrenadores jóvenes cogen equipos de categorías más bajas, de tipo baby y pre-mini, y darles a ellos la oportunidad de que con estos equipos vayan cogiendo esa experiencia que necesitan para hacer los cursos que ellos crean.
Oye, pero Álvaro, tiene que ser una labor, la verdad es que bastante complicada, enseñar un deporte tan complejo, con tantas reglas como es el baloncesto, a niños tan pequeños.
Claro, por supuesto. El entrenador que ya contrata al Betis y que forma parte de este programa de escuela ya tiene una previa formación en el baloncesto, ya sea porque ha jugado o porque a través de un interés, de un curso, tal. Siempre a los más que las personas que tienen menos experiencia en el baloncesto se les suele dar, como digo, un equipo de menor categoría, que es, por ejemplo, un baby, que solo le tienes que enseñar un poco el bote, el pase, conceptos que son más fáciles de aprender para ellos. A una persona que esté ya más experimentada, bueno, pues le puedes dar un equipo ya de categoría cadete que ya se centra un poco más en no solo en la técnica, sino en la táctica. Uh-huh. Y ya a partir de ahí pueden ser una zona de aprendizaje tanto para el entrenador como para el jugador.
Uh-huh. Oye Álvaro, ¿crees que los niños de la Sierra Sur viven y aprenden más de este deporte ahora que antes?
Bueno, yo creo que sí. Te explico por qué. Antes, cuando estaba la Liga de Diputación, los niños jugaban al baloncesto porque el padre le apuntaba, porque al tal amigo jugaba, porque por un poco es una forma social el uh-huh. baloncesto. Ahora, tras la llegada del Betis, los jugadores tienen una ambición mayor. Es decir, el jugador no solo se apunta porque está tal amigo y porque le gusta el baloncesto. El niño que quiere apuntarse también lo hace con la perspectiva de poder llegar a jugar en una categoría más alta y a través del Betis. Uh-huh. Y sobre todo, no solo jugar, sino ya el Betis le da la oportunidad de ir a los partidos de forma, ya sea por las entradas más baratas o porque le organizan un partido y le dan las entradas a los jugadores. Y ellos ven y observan todo lo que conlleva formar parte del programa de escuela. ¿Me entiendes?
Uh-huh. Álvaro, tú y yo hemos compartido cancha y ambos conocemos las dificultades que tiene este deporte a la hora de integrarse, ya que uno empieza más que nada por inercia.
Claro, antes el fútbol era el deporte que mandaba en nuestra zona. Después de la llegada del baloncesto, muchos jugadores y muchas personas han formado parte de este programa y ha incrementado mucho la cantidad de personal humano que hay detrás de estas escuelas. Uh-huh. Ya no solo en el trabajo que se hace aquí en la Sierra Sur, sino desde Sevilla, hay un buen trabajo detrás de este programa. Uh-huh.
También supone esto un fomento de la actividad físico-deportiva en el público infanto-juvenil, lo cual es una noticia más que positiva, Álvaro. Para los niños, realizar estas actividades físico-deportivas, como comentamos, como es el caso del baloncesto, desarrollar este deporte, además de incrementar sus habilidades sociales, también le ayuda a su crecimiento normal y a su claro desarrollo, obviamente. Entonces, prácticamente son todo ventajas.
Claro, es lo que dices. Al final, el desarrollo del jugador es de una parte social y una parte también cognitiva. El jugador tiene que aprender y desarrollar su psicomotricidad a través de una serie de actividades físicas, y el baloncesto es una de estas actividades, y me atrevería a decir que de la más completa que se puede realizar. Uh-huh. Claro. Que en el baloncesto estás constantemente moviéndote, recibiendo una pelota, un compañero pidiéndosela. Entonces, no solo desarrollas esa psicomotricidad, sino que también el aspecto cognitivo.
También la coordinación, el control motor, es muy, un deporte que al final es muy completo. Sí. En una cancha muy reducida, claro.
Sí, sí, por supuesto. El jugador que está en una pista de baloncesto está con los cinco sentidos puestos en el partido o en lo que esté jugando, y al final se desarrolla más rápido que realizando cualquier otra actividad.
Álvaro, ¿cómo dirías que se valora la figura del entrenador de baloncesto por la zona?
Me atrevería a decir que no. Es decir, está bien mirado, por supuesto. Un entrenador se valora mucho. Lo valoran mucho los padres, los gerentes de cualquier club y demás personas. Uh-huh. Pero hay una parte que no mira bien el entrenador de baloncesto, y muchos entrenadores de baloncesto nos quejamos de eso. Uh-huh. Ya que no se nos trata como a cualquier entrenador, sino que se nos trata más de monitor, de ir a llevar unos chicos a entretenerlos.
Claro. Uh-huh. Oye, Álvaro, la última, nos gustaría que mandaras también un mensaje a esos niños que cada día estás entrenando, que pisan la cancha, aquellos que cuentan con otros entrenadores, pero sobre todo un mensaje para ellos, de cara a una persona que ha vivido el baloncesto y que lo está viviendo de primera mano.
Nada, yo decirle que le eche muchas ganas. Al final, el baloncesto te tiene que gustar a ti personalmente y te tiene que gustar hacerlo y compartirlo. Mi experiencia personal, ya te digo que ha sido un poco como jugador. Uh-huh. Y yo siempre le iba a los entrenamientos con muchas ganas, con mucha ilusión de hacer lo que de verdad me gustaba. Y ahora, como entrenador, pues más de lo mismo. Yo voy a los entrenamientos, me preparo mi sesión, intento que a los niños les guste, y si a los niños les gusta, yo voy a estar mucho más ilusionado que ellos.
Álvaro Herrera, entrenador de las categorías inferiores del Betis Baloncesto de la delegación Sierra Sur. Es todo un placer tenerte en los micrófonos de la SER, trayendo también este bonito deporte a los micrófonos, a la visibilidad, a la esfera pública, y que bueno, esperemos que también la situación del baloncesto en la zona siga mejorando poco a poco.
Muchas gracias, Dani.
El baloncesto en la Sierra Sur vive un momento dulce y nos alegra muchísimo que así sea. Con esto nos despedimos, es todo. Gracias por acompañarnos un día más aquí en Andalucía Centro Deportes. Ya saben que si quieren volver a oír el programa solo tendrán que hacerlo a partir de www.andaluciacentro.com. Y nosotros volvemos mañana, así que pasen una buena tarde.